Hemos titulado a este mensaje, Levántate y camina. Levántate y camina. Primera de Reyes, capítulo 19, y los versículos 6 al versículo 8, vamos a leer en este momento. Damos la más cordial bienvenida a todos, mis hermanos. Dios los bendiga. Les felicito por estar aquí en la iglesia. A lo mejor algunos de ustedes estuvieron también por la mañana. Les felicitamos porque es importante alimentar nuestro espíritu a través de la palabra de Dios y de todo lo que hacemos en un culto, que sabemos que son muchas cosas que agradan al Señor. Leemos la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 19 y versículo número 6 dice: Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Señor amado, en esta noche te damos las gracias. Te damos gracias porque una vez más, Señor, tú nos permites el podernos congregar para adorar tu nombre, Señor, y para exponernos a tu presencia y al poder de tu palabra. Señor, pedimos que tú en esta noche, a través de esta palabra, Señor, puedas traer fe, puedas traer fortaleza, puedas traer, Señor amado, bendición y victoria a la vida de cada uno de los que nos hemos congregado, Señor. A lo mejor hay momentos difíciles que estemos pasando, Señor, en este día, pero tú eres el que estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, contigo, Señor, somos más que vencedores. Pedimos que tú hables y nos ministres por tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora. Lo pedimos, Dios amado, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos los que estamos aquí, que somos cristianos y que ya tenemos algún conocimiento, al menos básico, de las Escrituras, de la Palabra de Dios, nos damos cuenta que cuando hablamos, cuando citamos a un personaje como el que tenemos aquí registrado en este pasaje de la Escritura, hablando del profeta Elías, hablamos de un gigante de la fe. Hablamos de un hombre que conoció de primera mano al Señor. Hablamos de una persona que definitivamente, mis hermanos, estuvo tan cerca de Dios, caminó con Dios. Es más, la Biblia dice que Dios lo llevó en un carro de fuego al cielo. Porque fue un hombre que realmente mostró una entrega, una consagración, una dedicación al Señor como Dios espera de cada uno de nosotros. Sin embargo, mis hermanos, los triunfos del ayer, los triunfos del pasado, las victorias que hemos tenido desde que comenzamos en nuestra carrera cristiana, el día que usted aceptó a Cristo y empezó a ver esa bendición de Dios sobre su vida, no son garantía, mis hermanos, o no nos vuelven inmunes o invulnerables a los momentos difíciles, a los momentos de prueba, a las debilidades que afloran muchas veces en nuestra vida. Y creo que el verdadero cristiano, o el fiel cristiano, no es aquel que nunca se ha sentido desmayado, no es aquel que nunca se ha sentido, es decir, tocado, tentado, o afrontado alguna debilidad en su vida, o alguna pregunta que asalta su mente, alguna duda, o algún momento de incredulidad, algún episodio de incredulidad en su vida. Porque creo que todos los cristianos hemos tenido tarde o temprano un momento difícil en nuestra vida, ¿no es cierto? Hemos pasado ese valle de sombra. Hay dudas que hemos afrontado a lo mejor, pero el fiel cristiano, el verdadero cristiano, es aquel que afronta cualquiera de estas debilidades que afloran en su vida, pero lo afronta, hermanos, con la confianza de que cuando nosotros, dice la Biblia, desmayamos o caemos, hay un Dios que nos levanta. Hay un Dios que tiene el poder de restaurar nuestra vida. El Dios que tiene el poder de levantarnos, de animarnos, de darnos nuevas fuerzas para que sigamos adelante. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe y conoce nuestra naturaleza espiritual. Dios sabe que no somos personas realmente perfectas, sino que estamos en el camino de la perfección. ¿Cuántos están en el camino de la perfección? ¿Cuántos están en el camino de llegar a ser, hermano, lo que Dios quiere que seamos? Por eso es bueno que en esta noche nosotros podamos ver en la historia, en un episodio a lo mejor, como digo, difícil para este profeta, podamos traer algunas lecciones espirituales que nosotros podamos aplicar a nuestra vida. A lo mejor usted está pasando por un momento de debilidad, a lo mejor el enemigo le ha dicho, ya ves que tú has hecho esto, has caído en esto, no hiciste lo que realmente sabes que debes hacer, y esto le ha traído a usted desánimo, le ha traído un deseo de renuncia, a lo mejor un deseo de ya no volver a la iglesia o apartarse de los caminos del Señor. Quiero decirle, amado hermano, que el Señor está a nuestro lado como un poderoso gigante. Y Él nos levanta, y Él nos ayuda, y Él nos auxilia, como lo vemos en la historia de Elías en esta noche. Así es que el título de este mensaje, levántate y camina. En primer lugar, mis hermanos, ante la evidente debilidad del hombre, Dios nos dice, levántate y anda. Camina hacia adelante. Estamos viendo aquí a un hombre de Dios que el Señor le dio una encomienda, le dio una misión de llevar al pueblo de Israel, que en el tiempo de Elías, el pueblo de Israel se había apartado del Señor, era un pueblo que había apostatado de la fe. Habían abrazado, hermanos, los ídolos de los pueblos paganos. Baal era el ídolo, por decirlo así, en el mundo pagano, el que tenía una supremacía en aquel momento de la historia. Era un dios poderoso, un dios territorial, que tenía, hermano, cautivos a muchos de los pueblos que no conocían al Señor, pueblos paganos, los pueblos cananeos. Sin embargo, Israel, por su frialdad espiritual, por su falta, hermano, de desarrollo espiritual a lo mejor, o por su desobediencia, o por su rebeldía al Señor, habían caído en esa atadura de adorar también ellos como nación, conociendo y teniendo a un Dios tan grande, tan poderoso, como lo es el Dios de los cielos, que había manifestado evidentes, hermanos, manifestaciones de su poder para con Israel, pero ellos habían abrazado la fe y la idolatría a este Dios llamado Baal. Entonces el pueblo vino de más a menos en su vida espiritual. Comenzaron a hacer muchas cosas que desagradaron al Señor en gran manera, se involucraron en los ritos, en las celebraciones, que se dedicaban a estos dioses. Y obviamente cuando una persona deja de lado al Señor, cuando una persona no es fiel al Señor y no es fiel a la palabra de Dios y a la adoración del verdadero Dios, su vida espiritual va a entrar en un letargo peligroso. Porque ese letargo espiritual no solamente puede llevarlo a una relación quebrantada con Dios, sino que pone en peligro también su propia salvación. Por eso la Biblia dice en la carta a los Hebreos en el capítulo 2 que debemos de cuidar nuestra salvación, que no debemos de perder una salvación tan grande que hemos recibido de parte del Señor. Creo, hermanos, que la manera como nosotros nos fortalecemos en Dios es precisamente buscándolo, yendo a la iglesia, exponiéndonos a la palabra de Dios, a la lectura de la Biblia, a la consideración de lo que Dios debe decirme en un momento determinado en nuestra vida, porque eso nos fortalece, nos hace crecer en una manera maravillosa en nuestra vida espiritual para no ser engañados por el enemigo, para no caer, hermanos, en esos baches espirituales que ponen en riesgo nuestra comunión y nuestra vida eterna incluso. Pero evidentemente hay debilidades en los humanos. ¿Sabe que lo que había afectado definitivamente la vida de Elías en este episodio que estamos leyendo? Podemos verlo ahí al principio de este capítulo que estamos considerando. Dice el versículo 1, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En otras palabras, vino una amenaza de Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Era la reina de Israel, la esposa del rey Acab, el rey en ese momento de la historia. Y ella pronunció una amenaza de muerte sobre el profeta. Y hermanos, el profeta dio lugar en su espíritu o en su alma, en sus emociones, a lo mejor en su mente, dio lugar para que esta amenaza del enemigo, hermano, llegara a su corazón y se convirtiera en un espíritu de temor, en una esclavitud de temor, en una obra de temor del enemigo sobre su propia vida. De tal manera que cuando Elías escuchó esas palabras, no solamente se sintió amenazado, sino también decidió huir de aquella amenaza del enemigo. Y estamos hablando de un profeta, estamos hablando de un hombre de Dios, pero es ahí, hermano, donde podemos ver cuán frágil es la vida de los hombres, cuán frágil son nuestras vidas. Por eso qué importante es que nosotros podamos estar tomados siempre de la mano del Señor. Amén. Dice la Biblia: si tú crees ser fuerte, mira que no caigas. Porque algunas veces nos creemos tan fuertes, creemos que nada nos puede suceder, nada malo, ninguna tentación nos puede tocar, y a veces incluso nos atrevemos a retar las fuerzas del enemigo porque creemos que no podemos nosotros sucumbir a una situación, hermano, de esta índole, como le sucedió al profeta Elías. El enemigo, dice la Biblia, que lanzará dardos de fuego del maligno sobre nuestras vidas. Y es importante que nosotros nos demos cuenta, mis hermanos, que necesitamos constantemente depender del Señor. Hay un consejo que el Señor les dio a los discípulos. Vaya conmigo al capítulo número 15 del Evangelio de San Juan. Capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Aquí está el Señor hablando de esta parábola de la vid verdadera. Dice el versículo 5, leamos: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y vea lo que dice al final del versículo: porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Así como la rama está totalmente dependiendo la vida de esa rama, el verdor de esa rama, la esperanza de que haya fruto sobre esa rama del árbol, está dependiendo completamente, hermano, de estar ligada al tallo central de la planta para que pueda dar fruto y tener vida. Así también la Biblia dice que nosotros tenemos que estar ligados a Cristo, tenemos que estar unidos a Cristo. En otras palabras, tenemos que aprender a depender continuamente del Señor. Porque, hermanos, nuestra vida es tan frágil. La Biblia dice que la vida del hombre es como la flor del campo, que hoy es, amanece con todo esplendor. Mire estas flores que fueron colocadas aquí hace un par de días. No sé cuántos días atrás las cortaron del vástago principal de la planta, pero le aseguro que la próxima semana que usted venga ya no van a estar aquí. Porque se marchitan. Porque se secan, porque ya no tienen vida, ya no están conectadas a la fuente de la vida. Y así también es la vida nuestra, hermano. ¿Sabe que uno de los problemas que tenía el apóstol Pedro era precisamente que antes de que él fuera lleno del Espíritu Santo, porque a partir de Hechos capítulo 2, cuando todos fueron llenos del Espíritu ahí en el aposento alto, la vida de Pedro entró en otra dimensión. Pero antes de que sucediera eso, uno de los pecados, de los problemas que tenía este siervo de Dios llamado el apóstol Pedro, era su autosuficiencia. Él se creía fuerte, él se creía un hombre espiritual, Él se creía que era un hombre que nunca le iba a fallar a Dios. Dependía mucho de sus capacidades personales o humanas o sus buenas intenciones. Y quiero decir, hermano, que las buenas intenciones, nuestra capacidad emocional y física para poder permanecer fieles al Señor, no es suficiente para guardarnos de momentos de debilidad o de caída, como sucedió en el caso del apóstol Pedro y en el caso del profeta Elías. Y el Señor, obviamente, que es, Él muchas veces permite que algunas cosas sucedan. No es que Dios se complazca en que nosotros fracasemos en algún momento determinado en nuestra vida cristiana, sino que Él permite que nosotros fracasemos para que podamos aprender. ¿Sabe que una de las maneras, uno de los métodos para aprender es fracasar en algún momento determinado? Yo le aseguro que todos los que se han convertido en personas diestras para desarrollar su profesión, desarrollar su trabajo, desarrollar lo que hacen, la manera tan perfecta como hoy lo hacen, es el resultado de equivocaciones. Por eso que es importante cuando uno aprende algo, no solamente la teoría es importante, pero es también de igual importancia el tener momentos de práctica, ¿no es cierto? Porque no solamente aprendemos con el conocimiento que adquirimos, sino necesitamos también practicar. Y en la práctica nos equivocamos muchas veces. ¿Cuántos nunca se han equivocado en lo que han hecho? ¿Cuántos nos hemos equivocado más de alguna vez en lo que hemos hecho? Si usted no levanta la mano, a lo mejor no quiero decir nada, pero creo que todos nos hemos equivocado en lo que hemos emprendido. Y a través de esas equivocaciones, mis hermanos, por la misericordia y por la gracia de Dios, el Señor permite que nos demos cuenta cuán débiles somos, para que podamos entender cuánto necesitamos depender de Dios continuamente y constantemente en nuestra vida. Y a lo mejor esto le pasó al profeta Elías en este momento. Venía de del pináculo, del éxtasis, de la bendición, de ver un triunfo maravilloso del poder de Dios, de haber sido usado como un canal de bendición en una forma extraordinaria para hacer llover fuego del cielo, para hacer retroceder las fuerzas del enemigo que mantenían cautivo al pueblo de Israel en ese momento determinado. Sin embargo, necesitamos reconocer que somos frágiles, hermano. Necesitamos reconocer que debemos estar dependiendo continuamente del Señor. Hay personas que dicen, mire, la verdad es que yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito estar leyendo la Biblia todos los días, no necesito estar orando como muchos lo hacen, la verdad es que yo estoy bien en el Señor. La Biblia dice, si alguno se cree que está bien, mire que no caiga. Es decir, que Dios nos llama a la realidad, mis hermanos, que hay debilidad en nuestra vida. Que el enemigo que nos rodea, dice el apóstol Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros tenemos que estar alertas, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar fuertes en el Señor. Así como el cuerpo físico es atacado, mis hermanos, por muchas cosas y nos debilita lo que se llama la defensa del cuerpo. En otras palabras, lo que defiende el cuerpo de cualquier virus, de cualquier bacteria, cuando una persona físicamente tiene sus defensas bajas, está pues en su cuerpo tan débil, que una gripe se puede complicar, que una enfermedad que a lo mejor no son enfermedades mortales puede llevar a una persona a la muerte. Así también sucede en nuestra alma, en nuestro corazón, cuando no estamos siendo, hermanos, fortalecidos en el Señor, está latente la debilidad en nuestra vida. Tenemos que reconocer entonces en esta historia que estamos leyendo que ante la evidente debilidad del hombre, tenemos que mirar al Señor y tenemos que levantarnos en el nombre de Jesucristo y seguir adelante asegurándonos que cada día estamos tomados de la mano del Señor. Hermanos, si Cristo va con nosotros, si el Señor camina a nuestro lado, usted y yo tenemos asegurada la victoria, pero tenemos que asegurarnos de estar dependiendo continuamente, constantemente en las manos del Señor, en la gracia del Señor. Si volvemos aquí al capítulo 19, que estamos considerando en esta noche, veamos el versículo 5, una vez más. Dice la palabra: echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Más adelante, en el siguiente versículo 7, una vez más dice: volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Aquí vemos algo muy importante, mis hermanos, y es que ante la debilidad evidente de los seres humanos, que podemos caer en un momento determinado, que nos podemos debilitar y que necesitamos depender del Señor, tenemos que ver también, en segundo lugar, la observación fiel de Dios sobre nuestras vidas. Es cierto que hay debilidad en nosotros, pero también es cierto que el ojo de Dios está puesto sobre aquellos a quienes Él ha tomado como hijos. Gloria al Señor. ¿Sabe que en medio de la debilidad de Elías, no solamente este hombre una vez se durmió, vino el ángel del Señor y lo despertó, sino que una segunda ocasión otra vez cayó en el mismo letargo, pero el mismo ángel del Señor vino una vez más para levantarlo? Ahora, ¿quién envió ese ángel? Lo envió Dios, ¿no es cierto? ¿Pero por qué lo envió Dios? Porque Dios sabía, Dios conocía, porque los ojos de Dios estaban sobre este profeta y el Señor conoció la debilidad de este hombre. Hermanos, qué lindo es saber que en medio de nuestras debilidades hay un Dios que nos ve, hay un Dios que tiene su mirada puesta en usted y en mí, hay un Dios que ha determinado en su corazón no dejarnos caer, y es decir, permanecer caídos. La Biblia dice que 7 veces cae el justo y las 7 veces Dios lo levanta. También la Biblia dice que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Dios, los que el Señor tiene en su mirada, el Señor los levanta con nuevas fuerzas. Les da aún nuevas fuerzas o mayores fuerzas que las que tenía anteriormente. ¿Por qué? Porque la mirada del Señor está puesta sobre su pueblo, sobre sus hijos. Hermanos, Dios no nos va a dejar perecer. El Señor no nos va a dejar caer, no nos va a dejar caídos, no nos va a dejar destruidos, sino que el Señor nos va a levantar porque Él está con nosotros. Quiero que vaya conmigo al capítulo número 20 de la profecía de Jeremías. En este pasaje de la Escritura encontramos a este hombre de Dios que, a causa de su misión, la misión de hablar de Dios, de ser testigo de Dios en medio de la nación de Israel, se encontró en una situación difícil. Difícil porque todos aquellos que oían a este profeta y que no estaban dispuestos a oír y a recibir el mensaje de Dios, comenzaron a maldecirlo, comenzaron a confrontarlo, comenzaron a criticarlo, comenzaron a lanzar, hermanos, desafíos sobre la vida de este hombre y también amenazas, como le sucedió al profeta Elías. Y vea lo que dice en el versículo 7: Señor, me sedujiste y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Es decir, que estando en esta condición, porque no estamos hablando en una condición sencilla, este hombre estaba, hermanos, sumergido en una cisterna, que eran las prisiones de máxima seguridad, a lo mejor en aquel tiempo. Eran lugares donde muy difícil que un hombre pudiese escaparse, además de todas las inclemencias que pasaba una persona sumergida en una cisterna, en un hoyo, prácticamente como un pozo en la tierra. Sin embargo, estando en esa condición, Dios, la mirada de Dios estaba sobre él. Dios conocía la aflicción de Jeremías. Dios sabía la condición tan caótica en la que este hombre estaba, hermanos, ahí por causa de la predicación del Evangelio. Dios no ignoró. De la misma manera, mis hermanos, Dios no ignora nuestra necesidad. Dios no ignora nuestra debilidad. Dios no ignora, hermanos, nuestro fracaso. Y Él no quiere que usted y yo nos quedemos en nuestro fracaso. Él nos quiere levantar. Él nos quiere sacar. Él nos quiere, hermano, levantar para que podamos nosotros caminar a un nivel diferente en nuestra vida. Dios no ignora nuestras debilidades. Los ojos de Jehová, dijo el salmista, están sobre la tierra, viendo, buscando a los justos. Hermano, con la mirada puesta del Señor en la vida de todos aquellos que hemos decidido confiar en el Señor. A lo mejor usted en su prueba, en su tribulación, ha pensado que el Señor se ha olvidado de usted. A lo mejor ha dicho, durante esta semana el Señor no ha escuchado mi oración. A lo mejor Dios está muy ocupado para poder realmente fijar su mirada e inclinar su oído para oírme, para ver el clamor que hay en mi corazón. Pero quiero decirle que Dios, su corazón, hermano, está atento al clamor, está atento a la necesidad, a la debilidad de su pueblo. El oído del Señor está inclinado para oír. El corazón de Dios está con su pueblo, hermano. Así como Cristo, el corazón de Cristo estaba con su iglesia. Y Cristo sabía las necesidades de cada uno de los hombres, dice la Biblia, aun cuando no le dijeran lo que había en el corazón del hombre, Cristo ya lo sabía. De la misma manera podemos decir en esta hora que en esa situación de debilidad de este siervo de Dios que había caído, desanimado, deprimido, a lo mejor lleno de temor en su corazón, debajo del enebro, el Señor envía a su ángel, como diciéndole: el Señor, no te he olvidado, yo sé lo que está pasando en tu vida, yo sé lo que está pasando en tu corazón, no olvides que mis ojos están contigo, yo estoy viendo lo que tú estás padeciendo y estoy aquí para animarte, para que no te quedes en tu problema, para que levantes la mirada y te des cuenta que hay un Dios de amor que te ama. Hay un Dios poderoso que tiene cuidado de ti en todas tus necesidades. El Señor quiere obrar en tu vida. Y hermanos, no olvidemos entonces que ante nuestra evidente debilidad humana, el Señor, la mirada del Señor fielmente está puesta sobre cada uno de nosotros. Y Dios va a enviar un ángel. A lo mejor Dios ha enviado un ángel a su vida y usted no se ha dado cuenta. A lo mejor Dios ha enviado a una persona como un mensajero suyo para animarlo, para que usted tenga fe, para que usted no vea el problema, sino que usted vea al Señor, para que usted no se enfoque en su debilidad, sino que se enfoque en la oportunidad que Dios nos da de en medio de nuestras debilidades para levantarnos, hermano, de nuestra condición y poder ver que hay esperanza para aquellos que confiamos en el Señor. A lo mejor Dios le ha enviado una palabra a través de la radio, a través de la televisión o a través de un compañero que le ha dicho: no te aflijas, Dios está contigo. Pero muchas veces el Señor nos habla, pero la Biblia dice que nosotros no lo escuchamos. Pero Dios está cerca de nosotros, mis hermanos. La Biblia dice: yo estaré contigo, dijo Cristo, en las buenas, en las malas, en los momentos de bonanza, como también en los momentos difíciles de nuestra vida. El Señor ha prometido caminar con nosotros porque Él, su mirada está puesta sobre nuestra vida. Volviendo aquí al capítulo 19, veamos una tercera cosa, una tercera idea en relación a este título: levanta, levántate y camina. En el versículo 6 dice la palabra: entonces Él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. ¿Y qué hizo cuando él vio esa torta cocida y la vasija de agua? Dice: comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino, camino te resta. Versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó, ¿cuántos días caminó? Y estamos hablando de un desierto. Estamos hablando de una distancia considerable, pero la Biblia dice que después de haber comido del pan que Dios le envió, del agua que Dios le dio, la bebida que Dios le envió, este hombre, la palabra ahí que quiero resaltar en el versículo 8, dice fortalecido. Ante la evidente debilidad del hombre y ante la mirada fiel de Dios sobre aquellos que confían en Él y esperan en Él, también podemos ver, mis hermanos, que hay una provisión sobrenatural de Dios que suple cada una de nuestras necesidades. Dios conoce nuestras necesidades, pero también Dios tiene la comida, Dios tiene el alimento, Dios tiene la respuesta, Dios tiene la solución. No crea que cuando nosotros como hijos de Dios atravesamos una dificultad en nuestra vida, Dios no la conoce y no sabe cómo resolverla. Si hermanos, Dios ya transitó nuestra cualquier problema que nosotros pasemos en este mundo, ya el Señor lo sabe, lo conoce y sabe cómo resolverlo también. No necesitamos ni siquiera convencer al Señor o ayudarle para decirle: Señor, mira, te pido que resuelvas este problema económico, este problema del cuerpo que no quiere responder en esta área, o este problema en mi matrimonio, o este problema con mis hijos, o este problema de trabajo, o los temores que invaden mi vida. Señor, arréglalo de esta manera. No, mi hermano, Dios ya sabe cómo arreglarlo, porque el Señor conoce. Él es nuestro Dios, conoce nuestras debilidades. Dice la Biblia que Jesucristo, en su carne, es decir, durante su ministerio terrenal, en su encarnación, dice la Biblia que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero el hecho que Cristo haya sido tentado en todo, nos indica, hermanos, que todas las debilidades de usted y de mí, como seres humanos, que enfrentamos en este mundo, el Señor las conoce porque Él también las padeció. Pero Él supo cómo, hermano, guardar, Él supo cómo vencer todas aquellas tribulaciones, situaciones muy propias, muy humanas de cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice que Él es poderoso para socorrernos. Amén. En esta noche quiero decirle que tenemos un Dios poderoso para socorrernos en todas nuestras debilidades. En todos los problemas que usted y yo enfrentamos en la vida, Cristo es la respuesta. Cristo tiene la manera, el método, hermano, cómo darnos victoria en cada una de estas situaciones, porque Él tiene el pan del cielo, tiene el alimento, tiene la respuesta, tiene la salida para cada una de nuestras necesidades. El profeta Jeremías, volviendo a la profecía de Jeremías, en el capítulo número 55, él habla de lo que Dios nos ofrece: el pan, la salida, la fortaleza, la victoria de Dios. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. El Señor nos hace la invitación para que podamos comer de Él, para que podamos comer, es decir, para que podamos ver en Dios, hermano, la respuesta que Él tiene para nuestra vida a través de su palabra, a través de la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Muchas personas en el mundo desconocen que en ese madero, en la obra del Calvario, hermano, hay una respuesta para su problema, para su necesidad. Hay una salida de Dios para lo que le angustia, para aquello que lo priva de paz, de bendición en su propia vida, porque Jesucristo, hermano, abrió ese camino nuevo, dice la Biblia. Ese camino que nos lleva a una experiencia personal con Dios. El Señor tiene el pan que sacia nuestra sed, hambre, el agua que sacia nuestra sed, el alimento que nutre nuestra vida, que nos da victoria, que nos da fortaleza para seguir adelante, está en Cristo, está en el Señor. Y sabe lo bueno de todo esto, que es completamente gratis, porque Dios pagó el precio para que usted y yo tengamos victoria, para que tengamos salida, para que tengamos salud, para que tengamos resolución en ese problema que no podemos resolver. Quiero decirle en esta noche que Dios hace lo que usted y yo no podemos hacer. Dios, hermano, nos da victoria en aquellas cosas que usted y yo no podemos, porque Él es el Dios Todopoderoso. Él tiene el pan que nutre nuestra vida, el pan que nos da fortaleza para seguir adelante, para caminar en la voluntad de Dios y llegar hasta nuestro destino. El destino que Dios nos ofrece es el destino de la vida eterna, el destino de la salvación, el destino de vivir una vida, hermanos, en victoria contra el pecado, contra la muerte, contra Satanás. Pero usted y yo necesitamos estar tomados de la mano de Dios constantemente, poder depender del Señor, estar comiendo de ese pan espiritual que nos da nuevas fuerzas. Qué lindo cuando este hombre obedeció al Señor y decidió tomar el pan, comer el pan y tomar el agua que el ángel le dio. Y la Biblia dice que entonces fue cuando él se levantó y comenzó a caminar fortalecido por el alimento de Dios. Amado hermano, la Biblia dice que todo aquel que come y bebe, come el cuerpo de Cristo y bebe la sangre de Jesucristo, tiene vida eterna en sí mismo. Y cuando hablamos de comer la carne de Cristo, no es como algunos enseñan hoy en día, que es comer literalmente la carne de Cristo cuando se come, por ejemplo, el pan que se da en los oficios religiosos. No es que se está comiendo literalmente el cuerpo de Cristo, ni tampoco tomando literalmente la sangre de Cristo. Lo que significa, hermano, cuando la Biblia dice que debemos de comer y debemos de beber la sangre de Cristo para tener vida, la vida de Dios en nosotros, significa creer en el sacrificio de Cristo. Confiar que lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, su cuerpo, a través del cual dice la Biblia que Dios cargó en él toda maldición que pesaba sobre nuestra vida, toda enfermedad, toda dolencia, no solamente física, sino también del alma, espiritual, de todos los problemas de la vida, Cristo los llevó sobre su cuerpo en el Calvario. Lo que significa es que cuando nosotros creemos que Jesucristo llevó mis maldiciones, mis pecados, mis debilidades, mis flaquezas, hermano, las maldiciones que pesaban sobre mi vida en el madero, cuando yo creo eso, entonces estoy comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre de Cristo. En otras palabras, tiene que ver con una aplicación espiritual y no literal. Comer el pan de vida que es Cristo es comer, hermano, creer, es asimilar, confiar, aplicar a mi vida lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. La victoria en la cruz también es mi victoria. Cuando nosotros comemos ese alimento de Dios, la palabra de Dios, la verdad de Dios, la gracia de Dios que nos sustenta, que nos fortalece, que nos anima a seguir adelante en nuestro caminar cristiano, lo que va a suceder, mis hermanos, al igual que Elías, cuando él comió el pan del cielo, cuando él recibió el alimento de Dios, él tuvo las fuerzas para seguir caminando. A lo mejor usted ha sido, como digo, golpeado, ha sido atemorizado, ha venido una amenaza sobre su vida, sobre su matrimonio, sobre su economía, sobre su vida espiritual, sobre su fe, sobre su confianza en el Señor. ¿Qué vamos a hacer? Hermano amado, tenemos que comer la carne de Cristo, la sangre de Cristo, es decir, comer la victoria que Él ganó por usted y por mí en la cruz del Calvario y seguir adelante en el nombre del Señor. La Biblia dice, y vamos a ir concluyendo, una vez más vayamos al libro del profeta Isaías en el capítulo número 40. Vamos a leer esta promesa del Señor, una promesa que el Señor nos hace a cada uno de nosotros en esta noche. Versículo 29 de Isaías 40 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Dice el libro de Proverbios que la gloria de los jóvenes es su fuerza. En otras palabras, la juventud simboliza la fuerza en la que muchas personas, muchos hombres y mujeres establecen la fortaleza de su vida, en las fuerzas físicas. Sin embargo, veamos aquí en la palabra que hemos leído que las fuerzas físicas no son suficientes, mis hermanos, para que usted y yo podamos caminar fielmente hasta el final de nuestra vida, nuestra meta. Dice que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero el versículo 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es decir, que no debemos de confiar en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, sino que debemos de confiar en la fuerza de Dios, en el poder de Dios. En medio de nuestras debilidades, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comer el pan, la provisión milagrosa que Dios nos ha dado a través de la persona de Jesucristo. Hermanos, si nosotros mantenemos nuestra mirada puesta en el Señor, no vamos a claudicar en este mundo. A lo mejor nos vamos a sentir, al igual que el profeta, debilitados en algún momento de nuestra vida. Pero si usted y yo estamos dependiendo de lo que nos fortalece, que es el pan de vida, que es la gracia de Cristo, que es el poder de Jesucristo, que es la victoria del Calvario de Jesucristo, no es mi victoria, no es mi fuerza, no es mi sabiduría en la que yo debo de confiar, sino en el poder de Cristo, en lo que Él ya ganó para usted y por mí en la cruz del Calvario. En eso debemos de confiar, debemos de comer diariamente en nuestra vida, porque la Biblia dice que fácilmente nosotros podemos extraviarnos, pero cuando usted y yo confiamos en la gracia de Jesucristo y estamos bebiendo continuamente de su amor y de su gracia, nos vamos a mantener enfocados en Él y enfocados en la victoria. La Biblia dice en Hebreos 12, versículo 1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero vea que la Biblia no termina ahí. Significa que no es suficiente correr la carrera con paciencia. Es decir, sacar ánimo, porque algunas veces confiamos mucho en nuestros sentimientos y en nuestra voluntad y en nuestro ánimo. Pero no es suficiente, dice la Biblia en el siguiente versículo, puestos los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Debemos de correr con paciencia, pero no es suficiente. Debemos de correr con paciencia, pero enfocados, es decir, con nuestra mirada puesta en el Señor. ¿Y qué significa eso? Confiar en Él, hermano. Confiar en lo que Jesucristo ya hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. No es porque yo hago mucho trabajo. No es porque yo hago esto y lo otro que yo voy a llegar, hermano, en victoria a mi destino final. No, es por la gracia de Cristo sobre nuestra vida. ¿Y cómo es que dependemos de esa gracia? Confiando en Él, descansando en Él, bebiendo de su palabra, confiando en las promesas de Dios en nuestra vida, aplicándolas a nuestro corazón, para que entonces tengamos esas fuerzas espirituales que necesitamos para llegar al monte de Dios. ¿Sabe que cuando Elías llegó al monte, y vamos aquí a cortar la historia, cuando Elías llegó al monte Horeb, ¿sabe que lo más lindo, lo más glorioso que le pasó a Elías después de varias señales que aparecieron ahí en su entorno cuando él estaba metido en esa cueva ahí en el monte Horeb, lo glorioso que le pasó es que él tuvo un encuentro personal con Dios? A lo mejor un encuentro personal como el que él había tenido al principio de su ministerio. un encuentro personal, a lo mejor como el que él había tenido allá en el Monte Carmelo, cuando desafió a los 800 profetas falsos que estaban ahí. Hermano, él tuvo un encuentro personal con Dios, y hacia eso nos lleva las fuerzas, la fortaleza que Dios nos da en medio de nuestra debilidad. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no quiere que usted y yo nos quedemos ahí en nuestra debilidad. El Señor no quiere que usted y yo nos quedemos ahí lamentando nuestros problemas, encerrados en nuestra mente, hermano, y en nuestro temor por las cosas que estamos sufriendo o las consecuencias de lo que hoy estamos viviendo en nuestra vida. El Señor no quiere que nos quedemos ahí, hermano, lamiendo nuestras propias heridas, de nuestros fracasos, de los problemas que no podemos superar, que no podemos vencer, de los pecados que cometimos y que sentimos culpabilidad en nuestro corazón que nos impide seguir adelante. No, lo que el Señor quiere es que usted se dé cuenta que los ojos del Señor están sobre usted y que Dios nos ofrece, hermano, el pan de vida, nos ofrece la respuesta en Cristo, nos ofrece la solución en la persona del Señor, cuando usted y yo debemos estar dispuestos a recibir la provisión que Dios nos da, la que nos levanta, la que nos da una nueva oportunidad. Y qué lindo, porque este hombre, después de haber tenido ese encuentro personal con el Señor, una vez más en su vida, hermano, este hombre cumplió la tarea que Dios le había entregado. Elías no hubiese podido, más adelante, como lo vemos en la Biblia, haber sido tomado en ese carro de fuego que lo llevó, o al menos ese carro de fuego que el Señor envió en esa manifestación sobrenatural y milagrosa. No se hubiese ido al cielo, no hubiese sido llevado por el Señor al cielo, si este hombre no hubiese aceptado, hermano, el alimento de Dios que nos levanta de nuestras debilidades, que nos da victoria en medio de nuestros fracasos y que nos levanta a una nueva, a un nuevo nivel espiritual de bendición en nuestras vidas. ¿Cómo se encuentra usted en esta noche? ¿Ha sido herido por el enemigo? ¿Se ha desmotivado por los problemas que a lo mejor está enfrentando en este momento en su vida, en cualquier área que sea? Hermano, el Señor, los ojos de Dios están sobre su vida. Si usted es una oveja de Cristo, si usted ha recibido a Jesucristo como su personal salvador, usted es una oveja de Cristo, del buen pastor, y sabe lo que dice la Biblia, que Él la llama por nombre. Si usted es una oveja del Señor, Él conoce su nombre, Él conoce dónde vive, Él sabe cuál es su necesidad, Él sabe si usted está, hermano, bajo un enebro, lamentándose del problema, de la situación que usted está viviendo ahora mismo. Él sabe si usted está huyendo de algún problema, huyendo de alguna realidad que no quiere enfrentar. Él lo conoce, Él lo sabe, pero Él nos quiere ayudar. Y por eso nos dice, hijo, Él viene a tocarnos con su palabra, con su espíritu, y nos dice, hijo, levántate, come, yo quiero fortalecerte. No quiero verte así, no quiero verte sufrir, no quiero verte en esa prisión de temor y de tratar de huir de tu realidad. No, yo quiero sanar tu corazón. Yo quiero levantarte, yo quiero llevarte a ese nivel de gloria donde siempre te he tenido o donde siempre he querido que tú camines. Yo tengo algo todavía que hacer contigo. Amén. Dios tiene algo que hacer con usted, mi hermano. Si a lo mejor usted pensó ya, el Señor, la verdad es que ya Dios no me va a usar, ya no veré algunas cosas aún mayores en mi vida, pero Dios tiene algo todavía que hacer con su vida. Dios quiere llevarte a un nivel de gloria en tu vida. Pero tenemos que reconocer, mis hermanos, que es necesario tomar el pan que Dios nos da, tomar el agua de vida que Dios nos da, porque esa es nuestra fortaleza, esa es la fuente de nuestra fortaleza, esa es la fuente de nuestra victoria, y es lo que nos da la salida para todos nuestros problemas. Cristo tiene una solución específica para su problema específico. Cristo tiene una salida, hermano, para cada uno de nuestros problemas y de nuestras situaciones, aun cuando algunas de ellas no sean las que uno espera. Pero si es la salida de Dios, bienvenida. Amén. No es la que yo quería, la que yo esperaba, por la cual yo oraba. Pero si Dios me la da, bienvenida, porque la salida de Dios es la salida perfecta. Y es la mejor, la que nos va a llevar a una vida de victoria y a una vida de bendición. Vamos en esta noche a orar. Les invito a que se pongan de pie. Por favor, vamos a orar al Señor en esta noche. Amado Jesús, te damos las gracias, Señor, en esta hora, Padre, porque tú nos dices, hijo o hija, levántate y camina. Largo camino te espera, pero yo tengo todavía grandes cosas para ti, para mostrarte. Yo quiero usar tu vida como un instrumento poderoso. Yo quiero llevar mi gloria. Yo quiero manifestar mi gloria a través de tu vida. No te quedes bajo el enebro de tus problemas, de tus debilidades, de tus fracasos. Mis ojos están sobre ti. Yo conozco tu corazón, yo conozco tu vida, conozco tus luchas, conozco tus batallas, conozco tu corazón, tus debilidades. Yo conozco también a tus enemigos. Pero yo estoy contigo. Yo estoy contigo para darte la victoria, para levantarte a ese nivel de poder, a ese nivel de bendición en el cual yo siempre he querido que tú camines. Tú tienes que cumplir tu misión. Tienes que cumplir el propósito de Dios en tu vida. Amada hermana y hermano, levántate y camina. El Señor está contigo. Dios está contigo. El poder de Dios está a su favor. La gracia de Dios está a tu favor. En esta hora, Señor amado, es cierto que somos débiles, porque somos humanos y fallamos y nos equivocamos y fracasamos y pecamos y nos caemos en nuestro caminar, Señor. Pero qué lindo es saber que tú estás con nosotros, que tu mirada está puesta, Señor, sobre nuestra vida, y que tú eres un Dios de restauración. No eres un Dios de condenación, eres un Dios de restauración, es un Dios que nos das oportunidades, Señor, para que nos levantemos y podamos seguir adelante, Señor, y podamos caminar, oh Dios, y cumplir el propósito para el cual tú nos llamaste, Jesús. Oh Dios amado, reprendemos en esta hora, Padre, toda obra del enemigo, toda mentira de Satanás, oh Dios, que ha venido para hacernos sentir que no es posible que sigamos adelante, que no es posible levantarnos, que no es posible el perdón, que no es posible la restauración, que no es posible, Señor, que podamos triunfar en la vida. Reprendemos toda mentira, todo engaño, Señor, del enemigo a nivel de nuestra mente, a nivel de nuestros sentimientos, en esta hora, Padre, porque sí, tú eres un Dios de restauración, porque sí, tú perdonas, Señor, nuestros pecados, cuando reconocemos y nos levantamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque sí, tú sanas nuestros corazones, porque sí, tú nos das una nueva oportunidad, porque sí, tú, Señor amado, nos das alimento espiritual, Señor, para que podamos levantarnos con nuevas fuerzas y poder terminar nuestra carrera, Señor, la carrera que tenemos por delante, Jesús. En esta hora, Padre, te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, por todos los que estamos aquí, Señor amado, que en esta noche podamos reconocer que hay esperanza en ti, Padre mío, que hay una nueva oportunidad que tú nos brindas en esta noche para levantarnos, para comer, Señor, para comer y beber, Señor, la gracia de Jesucristo, la victoria que Él ganó por Cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, Padre, en esta hora nos levantamos y decidimos, Señor, caminar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Siga orando, hermano, en esta noche. Cierre sus ojos y ore al Señor. Dios sabe, Dios conoce sus debilidades, como también sus fortalezas. Dios conoce sus problemas. Dios conoce lo que le está haciendo huir, lo que llena de temor nuestro corazón. Pero Él nos quiere dar victoria en esta noche. Él quiere que usted regrese a casa completamente libre de todo temor, de toda angustia. Él quiere que usted regrese a casa con la plena certidumbre, convencido en su espíritu de que Él está contigo y que Él te levanta y que Él te da nuevas oportunidades. Que Él abre un nuevo capítulo en su vida en esta hora. Que Él va a cumplir sus grandes propósitos, las promesas que Él te ha hecho, el plan que Él tiene para tu vida, Él lo va a cumplir. Porque Él te levanta como levantó a Elías para cumplir sus propósitos en tu vida en esta noche. Pero tenemos que dar un paso de fe en esta hora. Yo voy a pedir que todos aquellos hermanos que necesitan esa libertad, esa victoria sobre cualquier problema, sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier necesidad que los ha mantenido a lo mejor atemorizados, en esta noche vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que le dé esa libertad y esa victoria en su vida. Que usted pueda regresar a casa totalmente convencido, convencida que el Señor va contigo y que Él te da nuevas fuerzas, que Él te da nuevas oportunidades en tu vida, que Él va a usar tu vida en una forma maravillosa como nunca a lo mejor lo ha hecho en tu vida. Pero Él quiere que nosotros rindamos todos nuestros temores, todo lo que nos hace huir, todas nuestras debilidades, nuestros pecados incluso, que lo podamos rendir a Él, que podamos comer de Él la fortaleza que usted y yo necesitamos para seguir adelante. Por eso, mi hermano, yo voy a pedir que todos aquellos que necesitan esta oración, esta humillación delante del Señor en esta noche, que usted deje su lugar ahí donde está y usted venga aquí al altar. Y vamos a orar al Señor y vamos a pedir esa victoria del Señor sobre su vida. Vamos a pedirle a Cristo que en esta noche el poder del Calvario, la victoria que Él ganó en la cruz del Calvario para usted y para mí, sobre nuestras debilidades, sobre nuestras enfermedades, sobre nuestros problemas, Señor. Padre, en esta noche vamos a declarar esa victoria sobre tu pueblo. Declarar esa victoria sobre cada uno de tus hijos, Señor. Sobre cada problema, Padre. Porque tú eres bueno, Señor. Oh sí, Jesús. A ti tributamos gloria. A ti tributamos honra, a ti tributamos poder y majestad. Santo eres, Señor. Una vez más, a ti tributamos gloria, a ti tributamos honra, a ti tributamos poder y majestad.
santo eres, Señor.
Sigan adorando al Señor. Padre, en esta noche, Señor amado, al igual que tu siervo Elías en aquel momento difícil de su vida, Señor, se encontró atrapado en esa debilidad. Oh, Señor, en ese temor de su corazón que lo inhibió por un momento, Señor, de continuar en la carrera que tú le habías trazado, Señor, en su vida. Padre amado, al igual que tu siervo, a lo mejor los que estamos aquí, Señor, hemos llegado a ese punto, Señor, de temor, de angustia, de enfermedad, de debilidad en nuestra vida cristiana. A lo mejor, Señor, con un deseo de ya no continuar, un deseo de ya no seguir, un desánimo en nuestra vida, Señor. Pero en esta hora, Padre, en el nombre de Jesucristo, queremos declarar, Señor amado, sobre tu pueblo, sobre cada uno de tus hijos en esta hora, los que están aquí al frente, los que están ahí, Señor, en su lugar. Padre amado, declarar la victoria del Hijo de Dios sobre todo temor, sobre toda angustia, sobre toda desesperación, sobre toda enfermedad, sobre toda atadura, sobre todo pecado, sobre todo espíritu de muerte, sobre todo desánimo, Padre, en el nombre de Jesucristo, sobre toda depresión, Señor amado, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, declaramos, Señor, la derrota del enemigo. Declaramos en el nombre de Cristo que el enemigo fue, oh Dios amado, vencido en la cruz del Calvario. Señor, tú le diste un golpe de muerte al enemigo, Señor, y por tanto nos declaramos libres en esta hora, Padre, en el nombre de Jesucristo. Nos declaramos libres de todo pecado, libres de toda atadura, libres de toda enfermedad, libres de todo desánimo, libres de todo temor, de toda angustia, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos la victoria del Calvario sobre cada uno de mis hermanos en esta hora, Padre celestial, en el nombre de Jesucristo, Señor. En esta noche decidimos levantarnos, Señor. Decidimos comer de la bendición tuya. Decidimos comer de tu palabra. Decidimos comer de tu unción. Decidimos comer de tu gracia. Decidimos comer, Señor amado, de tus promesas de victoria. Oh, Señor, y nos levantamos para caminar en tu nombre, Señor, sabiendo que tú estás conmigo, sabiendo que tú caminas conmigo, sabiendo, Señor, que tú eres mi defensor, sabiendo que tú derrotas a mis enemigos, sabiendo, Padre amado, que tú has trazado un camino de bendición para mi vida. Tu palabra, Señor amado, así lo declara, así lo creo, así lo acepto en mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. En esta hora, Padre celestial, me declaro libre, me declaro bendecido, me declaro lleno de ti, me declaro, Señor, en victoria, me declaro, Señor amado, en el nombre de Cristo, más que vencedor, sobre toda enfermedad, sobre todo lo que asedia mi vida, Señor. Tu palabra dice que ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que me amó. Aleluya, Jesucristo. Yo declaro más que vencedor a mi hermana, a mi hermano, en esta hora, en el nombre de Jesús, sobre toda enfermedad, Padre mío, sobre toda opresión del enemigo, ahora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos que la gracia de tu Espíritu Santo pueda traer ahora libertad sobre toda esclavitud. Rompe cada, oh Señor, toda cadena en esta hora, Padre, toda mentira del enemigo, le echamos fuera. En el nombre de Jesús, todo pensamiento de muerte le echamos fuera. En el nombre de Cristo, todo sentimiento, Señor, de muerte, de angustia, le echamos fuera en el nombre de Cristo. En esta hora, Padre, nos declaramos, Señor, aleluya, vencedores sobre toda amenaza del enemigo, sobre toda mentira del enemigo, Señor. Oh, Padre, que ha sido pronunciada sobre tu pueblo, sobre toda amenaza, sobre toda mentira, sobre toda maldición que ha sido proferida contra tu hija, contra tu hijo. Ahora, Padre, en el nombre de Cristo, declaramos infructuosa la obra de las tinieblas, Señor, en esta hora. Toda obra de las tinieblas, Señor, la declaramos infructuosa. Padre mío, quebrantamos toda agenda del enemigo sobre la vida de mi hermana, de mi hermano, ahora, Padre, sobre su familia, en el nombre de Jesús. Declaramos que tú tienes grandes planes sobre mi vida. Declaramos, Señor amado, que tú tienes una nueva bendición para mi vida, Señor. Oh, Dios mío, gracias, Padre. Gracias porque tú nos levantas, Señor. Gracias porque tú nos levantas, Señor. Gracias porque tú, oh Dios mío, llamas a tu pueblo en esta noche a levantarse y a caminar, Señor, a caminar en pos de ti, a caminar en pos del cumplimiento de tus propósitos en nuestra vida, Señor, para caminar en pos de la victoria, para caminar, Señor, en pos de esas cosas lindas que tú tienes para nuestra vida, Señor, en el futuro, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta hora, Padre, porque eres bueno, porque tú conoces mi vida, porque tus ojos están sobre mi vida, Señor, porque tú conoces mi necesidad y porque tú has hecho provisión, una provisión sobrenatural, oh Dios mío, para mi victoria en esta hora, Padre, en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Yo le voy a invitar que ore conmigo en voz alta. Vamos a hacer una proclamación de victoria en esta noche en el nombre de Jesucristo. Ore conmigo y diga: Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias, Señor, porque tú conoces mis debilidades. Pero tú también, Señor, tienes tu mirada puesta sobre mi vida. Conoces mi necesidad. Conoces mis luchas, conoces a mis enemigos, pero gracias también, Padre, porque tú has dado una provisión sobrenatural en el Calvario para mi necesidad, para mis problemas, para mis batallas. Señor, gracias, porque en la cruz del Calvario Jesucristo venció a Satanás, destruyó, Señor, el poderío del enemigo. Toda maldición, toda enfermedad, todo pecado, toda duda, toda incredulidad, en el nombre de Jesús, ahora, Señor, la declaro derrotadas en mi vida, en mi familia, Señor, en el nombre de Jesús. Me levanto, Señor, en el nombre de Jesús. Me levanto ahora, Padre, para caminar en pos de ti, en pos de la bendición que tú tienes para mi vida, Señor. Me declaro libre, me declaro perdonado, me declaro bendecido, me declaro enriquecido, Señor, con tu gracia infinita. Padre mío, me levanto para vivir para ti y para los grandes propósitos que tú tienes para mi vida, Señor, en el futuro. Padre, gracias, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por tus favores, por tus misericordias, Señor, por la victoria que tú me has dado en Jesucristo. Padre bueno, a ti te damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Ahora démosle gracias a Cristo por su victoria. Dele gracias. Levante su voz y dele gracias. Levante su voz y dele gracias a Cristo, porque Él ve, Él conoce tu vida. Él conoce tu necesidad. Él ha hecho provisión para tu victoria en la cruz del Calvario, Señor. A ti, oh Dios mío, te damos la gloria, Padre. Te damos gracias, Señor amado, porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres bueno y porque tú nos colmas de tus favores y de tus misericordias, Señor, sobre nuestra vida, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.
De toda gracia. Sí, sí.